Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y hoy con nosotros, como hemos anunciado, está el Lendakari, Imanol Pradales. Imanol Pradales, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, encantado.
Bueno, y yo también, porque ya ha pasado más de un año y aquí estábamos esperando a ver si teníamos la oportunidad.
Era candidato en aquel entonces.
Era candidato, sí, era candidato. Bueno, ¿qué tal? Ya que no he tenido la oportunidad, ¿qué tal se lleva estar tan expuesto como Lendakari?
Pues uno tiene que aprender a convivir con ello, ¿no? Pero forma parte del papel que desempeñas y de la responsabilidad que tienes, y lo haces también a gusto y volcado. Por lo tanto, es aprender a convivir con esa nueva situación y llevarlo bien, que es lo que intento hacer, llevarlo bien.
Bueno, y luego lo que hay que llevar son las riendas, lógicamente, de un país, ¿no?, que aquí tenemos entre manos y que no es fácil tampoco. Y el otro día estaba hablando de los tiempos difíciles que se avecinan. ¿Realmente pueden ser tan malos? ¿Eso tiene que ver con el advenimiento de la derecha o la ultraderecha?
Bueno, eso tiene que ver con una lectura del entorno internacional que está muy complicado, y eso tiene que ver también con lo que puede venir a nivel del Estado en un determinado momento si cambia el ciclo político y si hubiera un potencial gobierno en el que participara Vox, ¿no? Yo creo que eso es lo que intentaba yo transmitir el día pasado también, ¿no? Tenemos un entorno internacional muy complicado, en lo económico, en lo geopolítico, pues qué está pasando en el mundo, ¿no? Trump, Gaza, Ucrania, Putin, Xi Jinping, todo lo que vemos todos los días, los aranceles, esto es algo que nos tiene que preocupar. Y por otro lado, pues desgraciadamente, como está la política española, especialmente el gallinero madrileño, ¿no?, que decía el día pasado que a mí, sinceramente, me genera muchas veces vergüenza ajena ver y escuchar lo que escuchas.
Y me imagino que le habrá dolido especialmente. Y lo digo porque, hombre, no es simplemente una anécdota, ¿no? El comentario que hizo ayer Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en una entrevista, en la que, por cierto, no le corrigieron en absoluto lo que dijo, pero en la que, voy a decir, malinterpretó, no, es que no interpretó sus palabras, porque no tienen nada que ver, ¿no?, con una interpretación. Le preocupó porque además estaba utilizando pues una terminología y unas frases que aquí han dolido mucho en Euskadi, precisamente.
Bueno, yo quiero comenzar diciendo algo, quizás le sorprende a quien nos está escuchando, ¿no?, pero de verdad que en ningún momento mi intención fue incomodar el domingo en el Alder de Aguna a la señora Ayuso con lo que yo dije. Yo lo que estaba haciendo era una defensa del euskera y estaba haciendo una petición pública de respeto hacia nuestra lengua. Y sinceramente, pues si le incomodó, lo siento. Ahora bien, en política no todo vale, en la vida no todo vale, ¿no? Yo creo que lo que escuchamos ayer en boca de la señora Ayuso en esa entrevista, pues lo primero es muy triste, porque es una manera de entender la política que yo no comparto en absoluto. Me indigna cómo se manipulan burdamente mis palabras, cómo se banaliza el uso de la violencia, cómo se banaliza a ETA y cómo se apunta a una amenaza por mi parte. Creo que esto es indignante y es inaceptable, y creo que le califica a la señora Ayuso, la retrata y deja en evidencia el tipo de política que pretende ejercer. Es la aplicación del manual de la antipolítica, no de la política con mayúsculas, que es la que yo creo, ¿no? Es algo que creo que no compartimos en este país. Creo que la inmensa mayoría de la sociedad vasca no quiere que ese tipo de política llegue a Euskadi. No es mi estilo y desde luego yo no voy a caer en esa trampa, a pesar de la provocación. Pero dicho esto, a mí me parece muy preocupante y grave cómo, una vez más, lo que se muestra con esas declaraciones es una falta de respeto absoluta con nuestra lengua, con el euskera. Es un desprecio, nuevamente, hacia nuestra identidad. Y es algo que, desde luego, no podemos tolerar. Yo seguiré alzando la voz cada vez que no se respete el euskera o la singularidad y la identidad vasca, porque soy el lehendakari de Euskadi y represento a un pueblo que tiene una identidad, que tiene una lengua, que lo único que queremos es que sea respetada y nunca sea menospreciada ni despreciada. Y las palabras de ayer pues vuelven a insistir en eso mismo, ¿no? Y a mí eso sí que me parece mucho más grave y mucho más preocupante.
Interpreto por sus palabras y por su reacción que nadie le ha pedido disculpas por todo lo que sucedió ayer, o por días anteriores, vamos, ¿no?
Por supuesto que nadie ha pedido disculpas. Y esa es la desgracia de lo que estamos viendo en un determinado modo de hacer mala política. Por eso digo que es triste ver que alguien haga política de esa manera y que me indigna, además, cómo se manipulan burdamente mis palabras, ¿no? Y lo único que exijo es respeto, respeto a Euskadi, respeto a la sociedad vasca, respeto a nuestros valores, a nuestra lengua, a nuestra identidad. La lengua es un vehículo para la comunicación. Las lenguas son para la comunicación, no son para la confrontación. Quien utiliza la lengua para la confrontación, ¿qué es lo que busca? ¿Qué tipo de convivencia busca? Por lo tanto, creo que no hay que caer en esas trampas, pero hay que mantener firme la defensa de este pueblo y de la identidad de este pueblo.
Sí, hacía referencia pues a esos tiempos difíciles que se avecinan, y uno de los motivos, aparte del internacional, pues estaba precisamente en esa política que se está manejando ahora mismo y que puede, bueno, puede llegar, desde luego, poniendo en cuestión elementos sustanciales, como pueden ser nuestro propio autogobierno, el euskera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones que están sobre la mesa. Bueno, por cierto, que con el euskera también hay confrontaciones, ya sé que no son directamente con el gobierno vasco, pero sí con otras administraciones locales, ¿no? El paso del euskera por los tribunales, sin ir más lejos, ¿no?
Sí, hace ya demasiados meses que hemos asistido a una serie de sentencias judiciales que ponen en entredicho pues la perceptividad de los perfiles lingüísticos en la administración pública vasca, en algunas instituciones vascas. Estamos intentando dar una solución jurídica también a esa cuestión, pero bueno, yo no mezclaría las cosas. Creo que lo que ayer dijo la señora Ayuso es mucho más grave por esa manipulación, no solo de mis palabras, no me duele tanto en lo personal, insisto, cuanto en cómo se le ataca y se le desprecia a la lengua de este pueblo, ¿no? Y de la forma en la que lo hizo ayer la señora Ayuso.
Bueno, vamos entonces a centrarnos en otras de las cuestiones, porque en estos momentos complejos, pues también, y complejos muchas veces por la propia debilidad del propio gobierno central, ¿no? Con el que están negociando ahora mismo, tienen un calendario de transferencias que en principio van a cumplir para final de año. No sé si lo tiene tan claro, porque es verdad que se ha apretado mucho el calendario, ¿no?
Bueno, vamos a ver, por nuestra parte no va a quedar. Nosotros, lo he recordado en más de una ocasión, noviembre del 2024 se acuerda un calendario para cerrar el Estatuto de Guernica y el cumplimiento del Estatuto de Guernica y su integridad. Esto se cierra en la comisión bilateral que preside Pedro Sánchez y yo mismo. Y a partir de ahí, pues este último año se ha venido trabajando y ha habido avances en términos de transferencias. Contamos con nuevas transferencias en manos vascas. Es verdad que todavía quedan una serie de cuestiones muy relevantes, las que tienen que ver con las pensiones contributivas, con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, con puertos y aeropuertos y algunas cuestiones que afectan también a crédito, banca o seguros. Bien, nosotros la semana que viene vamos a tener una reunión en Madrid. La sailburu, la consejera Ubarrechena, estará el día 10 en Madrid con el Ministerio de Política Territorial y con el ministro Ángel Víctor Torres, dando de alguna forma la documentación total respecto a las transferencias que aún restan de ser transferidas con una propuesta vasca, es decir, con documentos jurídicos y políticos que permitirían cerrar esto antes de que finalice el año. El gobierno español hasta la fecha no ha pedido ningún tipo de prórroga respecto al calendario y nosotros tampoco, porque entendemos que estamos todavía a tiempo de avanzar. Hace falta voluntad política. Mañana mismo hay una reunión en Madrid en relación con la gestión aeroportuaria, que estará la consejera Ubarrechena también en representación de Euskadi, hablando con el Ministerio de Transportes y negociando una salida a la gestión de los aeropuertos en Euskadi. Por lo tanto, nosotros estamos permanentemente poniendo encima de la mesa documentos, papeles, propuestas, con la vocación de que se cumpla el calendario que se pactó en noviembre del pasado año. Es cuestión de voluntad política y Euskadi no se va a levantar de la mesa.
¿Pero estas cosas se hacen con forces o no? ¿O van más fluidas de lo que en principio tendría que ser, evidentemente? Lo digo porque también luego hay confrontaciones con ministerios, ¿no? Sin ir más lejos, en el Consejo Interterritorial de Salud no va a estar el gobierno.
Bueno, hay siempre que saltar vallas, pero llevamos saltando vallas 46 años. Que es los años que va a cumplir el Estatuto de Guernica el 25 de octubre próximo. Y estamos acostumbrados a recibir el no en muchas ocasiones y a conseguir que esto se convierta en un sí después de una negociación política. Yo sigo pensando que los elementos fundamentales para el acuerdo están ya encima de la mesa. Es cuestión de voluntad política, de derribar esas resistencias también de carácter administrativo de altos funcionarios del Estado que existen en muchos ministerios y a veces de que la voluntad política se imponga. Lo hemos visto recientemente, en julio no fuimos capaces de cerrar el acuerdo para que se traspasaran a Euskadi las políticas pasivas de empleo, es decir, el subsidio de desempleo y las prestaciones de paro. Y hace 15 días se llegó a un acuerdo político y se van a traspasar antes de que finalice el año. Yo creo que es cuestión, sí, de trabajo, pero también de voluntad política y de ir eliminando esas resistencias que existen a veces a nivel político y otras veces a nivel técnico en los altos funcionarios del Estado, que eso también existe y hay que gestionarlo.
Bueno, y ahora vamos a hablar de un asunto que tiene que ver con Euskadi y también tiene que ver con, porque al final las transferencias, el completar el Estatuto de Guernica, eso lo que da es y nos dota de un mayor autogobierno, ¿no? Pero hay que buscar nuevas soluciones. ¿Qué diferencia puede haber, por ejemplo, entre un nuevo acuerdo con respecto a un estatuto completo como el que tenemos ahora?
Bueno, nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa cuando hablamos del nuevo pacto estatutario, del nuevo estatuto político para Euskadi, es por decirlo llanamente, ¿no? Que nos entienda la gente. Primero, tenemos una experiencia de 46 años en relación con el Estatuto de Guernica, en donde ha habido incumplimientos, ha habido erosión de competencias que se habían transferido a Euskadi, y lo que queremos es blindar, que lo que se pacte luego no se pueda volver a reabrir. Y eso exige pues un sistema de garantías, por un lado. Por otro lado, lo que queremos es blindar de alguna manera la relación bilateral con el Estado, entre Euskadi y el Estado, que exista una relación bilateral como la que tenemos con el concierto económico. Por otro lado, han ocurrido muchas cosas en 46 años. Se han incorporado muchos derechos sociales al día a día de la ciudadanía vasca, que se deberían reflejar en ese nuevo pacto estatutario. Estamos en Europa. En el año 79 no estábamos en la Unión Europea. Estamos en Europa. En Europa se deciden muchas cosas, cada día más. Queremos estar sentados en las mesas en las que se toman decisiones que nos afectan en nuestro día a día. Queremos también poder trabajar la proyección exterior de Euskadi, porque es importantísimo en un mundo global que tengamos herramientas para ello. Queremos poder gestionar cuestiones que hace 45 años no eran un problema, el tema migratorio. Lo decía hace poquito, 1979, cuando se aprueba el Estatuto de Guernica, en Euskadi vivían 10.000 personas de origen extranjero entre nosotros, 10.000. Ahora son 300.000. Y es una realidad que va a ir a más. Necesitamos capacidades y herramientas políticas para gestionar esa realidad y otras que puedan venir. Por lo tanto, creo que es importante que lo que podamos pactar en un nuevo texto estatutario responda al momento histórico que vivimos, 2025, han pasado casi 50 años respecto al anterior texto estatutario y que, por otro lado, nos permita seguir avanzando en términos de ampliar y mejorar el autogobierno vasco y tener garantías de que lo que se pacta luego se respeta y que no se abre el melón unilateralmente por una de las partes, por un interés político o porque haya un tribunal que intervenga. Yo creo que este es un tema importante para nosotros y yo espero que las conversaciones que están teniendo los partidos políticos se puedan ir avanzando en esta línea.
Sí, el otro día, creo, hace unos, no sé si un par de meses o así, lo escuchaba decir que, bueno, que en un 95% aquí en Euskadi mayoritariamente se está de acuerdo, ¿no?, en lo que puede ser un futuro estatuto. Claro, lo que pasa es que hay cuestiones que son molares, cruciales, ¿no?, como por ejemplo el reconocimiento de Euskadi como nación, uno de los capítulos, o el derecho a decidir, etcétera, y ahí parece que incluso pues los dos partidos de gobierno confrontan en sus percepciones, ¿no? Pero claro, una cosa es llevar luego un acuerdo aquí. Hay que hacerlo transversal, no solamente mayoritario, ¿no?
Bueno, pero yo creo que hay sobre todo tres partidos políticos que están ahora mismo más implicados en las conversaciones y además lo han admitido públicamente, ¿no? El Partido Socialista de Euskadi, EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. Están llevando las conversaciones con mucha discreción y creo que hay que dejar a los partidos políticos que trabajen con esa discreción. Pero si hubiera un acuerdo de estos tres partidos políticos sobre unas bases que luego habrá que articular un texto y habrá que llevarlo al Parlamento y le corresponde al Gobierno llevarlo al Parlamento, pues se tiene que aprobar en el Parlamento Vasco y luego tiene que hacer el trayecto de ir a Madrid, ser refrendado y ser votado por la sociedad vasca. Yo creo que es verdad que es un trayecto largo, pero quiero ser positivo y quiero pensar en que podemos llegar a un acuerdo político de calado y con altura, como el que se logró en 1979. Ojalá así sea. Yo he mostrado mi disposición a ayudar en este camino, lo voy a hacer. Lo conocen los partidos políticos, lo conocen en el Parlamento Vasco, lo he dicho públicamente, favoreceré que se busque un suelo común, favoreceré que haya un acuerdo y favoreceré la defensa de ese acuerdo, en su caso, ante el Congreso y ante la ciudadanía vasca. Pero vamos paso a paso, todavía estamos en el paso inicial.
¿Se ha imaginado en esta legislatura que va a estar en el Congreso defendiendo eso?
Sería una gran noticia para Euskadi.
¿Sabe con qué partido podría estar enfrente teniendo una mayoría en el Congreso? Lo digo porque la última vez que se fue allí no fueron bien las cosas.
Bueno, vamos a ver, la legislatura española hoy sigue estando viva y por lo tanto vamos a ver lo que nos depara el futuro y ya veremos si hay un cambio de ciclo político y en qué sentido se produce, ¿no? Yo creo que lo que tenemos ahora es que aprovechar las mayorías que existen en estos momentos en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Vasco. Y en ese sentido, pues ir avanzando todo lo que podamos.
Habrá que afinar mucho además también, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que cualquier desvío, desliz o frontera que se toque con la Constitución, eso nos podría echar abajo el arbolito, si se me permite la expresión.
Bueno, pero estamos adelantando muchos acontecimientos, ¿no? Yo creo que todavía estamos en una fase inicial. Yo dije en el Pleno de Política General del Parlamento Vasco hace unos días que en junio tendríamos una nueva ronda de partidos para valorar qué había dado de sí el curso político en relación con esta cuestión y, bueno, pues todavía tenemos mucha cera que cortar.
Bueno, ha mencionado antes un capítulo que tiene que ver con la migración, evidentemente. La migración es una oportunidad. El problema está que muchas veces, digo una oportunidad tal y como están las cosas, no solamente por las necesidades, sino porque parece de justicia el que la gente pueda moverse como se ha movido la humanidad durante toda su vida. ¿Le preocupan todos los discursos que están surgiendo? ¿Le preocupa, por ejemplo, esa xenofobia o esa discriminación que aparece, por ejemplo, en redes sociales, que se palpa en el ambiente, o estos discursos de algunos partidos políticos que llaman la atención?
Me preocupa cuando se hacen discursos simplistas o populistas o cuando se hacen discursos buenistas. Yo creo que, vamos a ver, la migración es un fenómeno que está ya entre nosotros. insisto en que va a ir a más. Yo he abogado siempre, y además coincidiendo con la mayoría del propio Parlamento Vasco, por una migración ordenada, equilibrada y justa. Creo que tenemos que acoger a quien viene a Euskadi y procurar su integración en este país. Creo que el trabajo es un factor de integración fundamental para ello. Y también lo decía el día pasado, las puertas de este país están abiertas para quienes vienen a Euskadi y van a respetar la Casa Vasca y las normas de este país. Y yo creo que esa es la tradición que siempre hemos tenido en Euskadi, ¿no? Hemos sido lugar de acogida y lugar de integración. Y es la manera en la que hemos funcionado y que tenemos que seguir funcionando, en mi opinión. A partir de ahí, pues hay un uso muy partidista también del fenómeno de la migración. Estamos viéndolo estos últimos días nuevamente. Me preocupan mucho las simplificaciones que se hacen de algo que es complejo, que tiene muchas aristas. Me preocupa mucho la demagogia y el populismo en el que se cae con demasiada facilidad. También me preocupan esos discursos buenistas, ¿no?, que a veces también escuchamos. Entonces yo creo que pues es importante mantener una política migratoria en donde busquemos que la migración sea de carácter regular, ordenada y justa. Y eso es en lo que venimos trabajando, con las pocas herramientas de las que disponemos.
Sí, porque ahí es también una reclamación que se hace al gobierno central, ¿no? Precisamente tener más herramientas para poder operar en ello. El otro día estuvo, por ejemplo, en Canarias. Ya ve cuáles son las dificultades, por ejemplo, que tienen algunas comunidades. Ha habido hermanamiento aquí entre Euskadi y Canarias, precisamente. Pues porque se nos quiere o se nos debe reconocer también como frontera norte, ¿no? Algo que llama un poco la atención, pero sí es verdad que hay un río que nos separa precisamente, casi se puede decir que un territorio francés con el que tenemos ahí nuestras tiranteces con todo esto, ¿no?
Es un estatus, el de frontera sur, o en el caso nuestro reclamamos el estatus de frontera norte, que nos permitiría gestionar mucho mejor el fenómeno migratorio. Claro, muchas veces vemos las imágenes de lo que ocurre en las Islas Canarias, o en Ceuta, o en Melilla, o las costas de Andalucía, en donde llegan pateras, ¿no?, permanentemente. Pasa más desapercibido que en el Bidasoa, que es una muga natural que tenemos, ¿no?, en este país, pues en los últimos 6 años han cruzado esa muga 40.000 personas. 40.000 personas. Que hay ocasiones en las que Francia decide cerrar la muga por razones de Estado, y que eso nos genera a nosotros en Egoalde, en esta parte de Euskadi, pues nos genera un problema enorme. Y el último ejemplo es lo que ha ocurrido con los malienses, personas huyendo de la guerra en Mali, pues que han estado durmiendo durante semanas en las calles de Donostia o de Vitoria-Gasteiz. Y creo que esto no se puede gestionar así. También pasa a veces más desapercibido, pero mueren personas ahogadas intentando cruzar el Bidasoa. Y también está ocurriendo un nuevo fenómeno que también me preocupa mucho, y es el que están llegando personas menores que no solo vienen desde el sur de la península, sino que empiezan a acceder por el continente europeo y desde Francia hacia la península. Y nosotros tenemos ese efecto muga, ese efecto frontera, y por eso creemos que tenemos que ser reconocidos con el estatus de frontera norte, que es un estatus que reconoce el gobierno español, que solo se lo ha reconocido en el caso de frontera sur a Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. Y bueno, pues nosotros somos un poco la gota malaya, seguiremos insistiendo y reclamando ese reconocimiento de ese estatus, porque nos permitirá contar con herramientas adicionales.
No me gustaría banalizar con un asunto como este, pero si pusiéramos una patera en Plencia no se monta nadie. Eso significa que cuando la gente viene es porque aquí tenemos unas condiciones de vida que podemos proporcionarles a ellos también oportunidades.
Es obvio que cuando vienen personas a Euskadi vienen en busca de un futuro mejor, mayoritariamente vienen a eso, ¿no? Y entonces tenemos que ser capaces como país de dar las oportunidades para que se puedan integrar en nuestra sociedad.
¿Qué le parece, Lehendakari, por ejemplo, estos discursos que han surgido ahora de poner una especie de carné por puntos o de repente estar haciendo referencia, pues no sé, a que la migración viene a coger las ayudas, cuando aquí tenemos datos que esas cuestiones no las sostienen.
Creo que por parte del Partido Popular un intento de competir con Vox. Una vez más, creo que el Partido Popular vuelve a mirar a su derecha. Y a partir de ahí, pues se saca de la chistera una propuesta que llama mucho la atención y que intenta, de alguna forma, frenar lo que entiende que es una pérdida de espacio electoral desde los discursos que hace Vox, ¿no? Y esto es lo preocupante. Un Partido Popular que mira permanentemente a su derecha. Eso es lo que me parece que es muy preocupante en la política española, ¿no? Por eso yo en alguna ocasión he dicho que Feijóo tiene que elegir. Si quiere ser un líder de un partido de centro-derecha al estilo europeo, o quiere emular a la ultraderecha de Vox para que acabe siendo más interesante para el electorado el original que la copia.
No quisiera retrotraerme a las preguntas iniciales, pero claro, pero digo, es que si viene la emulación por ahí, también puede venir el cuestionamiento por otro lado, ¿no? Porque sabemos cuáles son los postulados de Vox con respecto al concierto económico, bueno, incluso a la propia autonomía, por decirlo de alguna manera.
Bueno, el programa electoral es muy claro. Abogan por eliminar el concierto económico, el autogobierno vasco, la recentralización de la educación, de la sanidad, de un montón de políticas que están en manos vascas desde hace décadas, ¿no? Obviamente no creen en un modelo de Estado no plurinacional, por supuesto, ni en el que existan comunidades autónomas. Y eso es a lo que mira el PP. Y eso es lo que me preocupa.
Bueno, yo decía antes que la situación económica ahora mismo pues es solvente, los datos así lo indican. Lógicamente, usted habla de las incertidumbres y es verdad, las hay. Incertidumbres internacionales que están afectando a algunos de nuestros sectores, sobre todo con los aranceles que Estados Unidos impone y demás, ¿no? Pero, bueno, yo creo que igual hay que gestionar la realidad actual, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, ha habido un avance sustancial, como ha sido el elevar la potencia eléctrica, con lo cual eso puede permitir, no sé si nuevas inversiones, pero al menos sí más tranquilidad a la empresa que ahora tenemos, ¿no? Porque hay que seguir fomentando y apoyando la industria. Ese es el tipo de sector que nos puede proporcionar empleo de calidad, por poner un ejemplo, ¿no?
Hoy vamos a aprobar el plan industrial en el Consejo de Gobierno, dentro de un ratito. Mañana vamos a presentar el plan de inversiones para la transformación de la economía vasca, un plan dotado con 1.000 millones de euros que derivan de la deuda extraordinaria que hemos activado este año para ponerlo al servicio de la economía y de la industria vasca. Y nosotros estamos haciendo los deberes. Vamos a revisar el plan de ciencia, tecnología e innovación en noviembre, vamos a establecer focos en relación con las apuestas de este país en términos de innovación también, y creo que estamos ante un otoño muy importante para el futuro económico de Euskadi. Además, hoy vamos a dar a conocer que las perspectivas de crecimiento económico para el año que viene van a ser un poquito mejores de las que estábamos previendo en julio y en agosto, lo cual es positivo. Pero es verdad que hay nubarrones. Es verdad que tenemos esa incertidumbre internacional de la que hablaba al comienzo de la entrevista y los aranceles y su impacto. Y tenemos fundamentalmente cuatro sectores que están en un momento delicado. El sector de la siderurgia, es decir, el mundo del acero, el mundo del aluminio, está pasándolo mal porque el arancel que todavía está en vigor es de un 50% con Estados Unidos y además está entrando acero chino y aluminio chino apenas sin arancel en la Unión Europea. Por lo tanto, este es un tema que nos está preocupando mucho y tenemos muchas empresas en Euskadi que tienen que ver con el mundo del acero y del aluminio. Tenemos el sector del automóvil tocado porque los mercados europeos a los que más vendemos, que son Alemania, Francia, Italia y las grandes compañías de coches, están tocadas, las europeas, y sufre, por lo tanto, nuestras empresas que son proveedoras de productos y de tecnologías, y también estamos muy encima de este sector. Tenemos con cierta preocupación al sector de máquina herramienta, aunque el año fue muy bien, el pasado y este año no va mal, pero con un punto de preocupación y el agroalimentario, fundamentalmente lo que afecta al vino Rioja Alavesa, porque hay exposición de muchas bodegas de Rioja Alavesa a Estados Unidos. Estamos monitorizándolo. El consejero de Industria cada semana está teniendo reuniones. Ayer tuvo con el sector de máquina herramienta. Tenemos un escudo comercial de 2.150 millones de euros activado para apoyar a todas estas empresas, pero hay que estar muy encima porque no podemos permitir que sufran las empresas industriales en Euskadi ni el empleo industrial en Euskadi. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger el empleo industrial. Y en ese sentido, y con esto acabo, el acuerdo que logramos con el Ministerio de Transición Ecológica en Madrid hace unos días, que permite que Euskadi vaya a contar con 5.200 megavatios más de potencia en los próximos 5 años, es muy importante. Primero, para asegurar casi 70.000 puestos de trabajo industriales y segundo, para que se puedan producir inversiones de descarbonización de la industria vasca. Y nos estamos jugando ahí el futuro de la industria de este país. Tenemos que captar esas inversiones, tenemos que hacerlas, tenemos que descarbonizar. Es una oportunidad de crear nuevos negocios, de crear nuevo empleo industrial y para eso necesitábamos la potencia eléctrica. Hay un buen acuerdo y ahora lo que tenemos que hacer es llevarlo a la práctica.
¿Y cómo es posible, por ejemplo, que Euskadi, teniendo empresas que son productoras, por ejemplo, de material de aerogeneradores, etcétera, y son punteras en el mundo? Estamos viviendo una realidad nosotros en Euskadi en la que las renovables tienen un porcentaje muy pequeño con respecto, por ejemplo, a la media, no voy a decir ya española, sino europea, ¿no? Muy pequeño. ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, pues que hace muchos años que no se han hecho inversiones en renovables en Euskadi y luego la orografía vasca pues permite lo que permite. Vamos a ver, el gran impulso de las renovables en el conjunto de la península, sobre todo ha venido de la fotovoltaica y también de la eólica, ¿no?
Perdón, Dakari, pero ¿no será también que muchas veces queremos nosotros blindarnos de tal modo que al final impedimos que los procesos salgan adelante? Si quiere me explico más y le voy a decir. Es decir, que somos más papistas que el Papa.
Bueno, yo creo que por un lado hay que conjugar el respeto al medio ambiente y por otro lado el respeto a las actividades que se producen en el mundo, por ejemplo, agrícola, pensando en grandes superficies que se utilizan muchas veces para los fotovoltaicos. Claro, hay que conjugarlo todo y aquí no puedes imponer las cosas, o al menos yo creo que no se deben imponer. Hay que intentar buscar un cierto equilibrio y un cierto consenso entre los intereses contrapuestos. Tenemos una ley aprobada en el Parlamento Vasco el año pasado que nos obliga a dar pasos. Hemos comprometido que de aquí al 2030 vamos a multiplicar la capacidad de generación de renovables en Euskadi. Aún así, vamos a seguir teniendo una capacidad todavía limitada si nos comparamos con otros. Tampoco podemos perder de vista la orografía que tiene este país y lo que permite hacer y lo que no permite hacer. Yo creo que lo que sí tenemos que aprovechar es las capacidades industriales que hemos desarrollado en generación de renovables para venderlo en todo el mundo. Esto sí, y lo estamos haciendo. Tenemos que hacerlo más. Y también tenemos que asumir un compromiso como país y como sociedad de que a veces el implantar un parque eólico o un parque fotovoltaico nos va a obligar a renunciar a algunas cosas. Pero esto es lo de siempre. Todos estamos a favor hasta que nos toca lo de casa. Y es donde creo que tenemos que ser responsables y decidir que efectivamente vamos a tener que hacer algunos sacrificios.
Sí, no, pero bueno, yo cuando decía lo de más papista que es papa es porque precisamente me parece que en muchas ocasiones lo que queremos es, sí, todos esos avances sociales, pero en el patio del vecino, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir muchas veces, ¿no? Tendakari. Por cierto, que hablando de empresas, también le tengo que preguntar por una, porque creo que fue a principios de septiembre cuando hizo una referencia a CAF y le mandaba responsabilidad ética, le estaba solicitando a la compañía. Y el otro día, en el pleno del Parlamento, tuvo un rifirrafe, en este caso creo que con Jon Hernández de Sumar, precisamente, hablando de CAF, y decía que no se podía jugar con ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero claro, es que la ONU acaba de incluir a CAF en una lista en la que dice que, bueno, probablemente pueda estar contribuyendo también precisamente a la colonización que Israel está haciendo de Cisjordania.
Bueno, yo respecto a esta cuestión, no voy a repetir lo que ya he dicho. A mí sí me parece que hay que tener cuidado con los señalamientos. Porque, claro, si uno empieza a analizar todas las empresas que en el conjunto del Estado tienen relaciones comerciales con Israel y empezamos a señalarlas a todas, y todas las empresas que en el Estado tienen no relaciones comerciales, una relación comercial es una exportación, una importación, sino que tienen implantación, pues a mí lo que me llama la atención es que solo se le señale a una. Y a mí eso me parece que hay que tener cuidado con los señalamientos. Por lo tanto, yo a principios de septiembre dije que me parecía que era relevante que CAF hiciera la reflexión ética y que respetaríamos la decisión que tomara. CAF hizo público un comunicado diciendo que estaba haciendo esa reflexión ética y explicó un montón de iniciativas que había tomado también con expertos de Naciones Unidas. Se ha producido esa lista, en la cual a uno se le incorpora a la lista, pero no tiene consecuencias, en principio, directas para la empresa. Y no tengo más que decir.
Lo que sí podemos decir es que como sociedad, precisamente, Euskadi sí que está respondiendo a lo que es un genocidio, ¿no? Lo que está sucediendo ahora mismo en Gaza.
Bueno, yo creo que estamos siendo una sociedad, en ese sentido, pues realmente pionera. Porque en Euskadi, desde hace ya mucho tiempo ha habido movilizaciones y protestas pacíficas mostrando nuestra solidaridad con el pueblo palestino, mostrando nuestro horror con la masacre y con el genocidio que se está produciendo en Gaza. Y yo quiero poner en valor esa actitud de la mayoría de la sociedad vasca, ¿no? Creo que una vez más, al igual que ocurrió con Ucrania, al igual que ocurrió con el Sáhara, al igual que ha ocurrido con tantas otras causas de pueblos que en un momento determinado de la historia son oprimidos, pues el pueblo vasco ha reaccionado como se espera de nosotros, ¿no? Ayer parece que hay una propuesta de plan que presentó Trump que puede ir en la buena dirección. Al menos la música suena de otra manera. Vamos a ver hasta dónde llega ese plan. Pero lo importante creo que ahora es que finalice de una santa vez y con carácter urgente el genocidio, que haya un alto al fuego y que a partir de ahí se pueda comenzar a encauzar un escenario de paz que acabe reconociendo a los dos estados, al Estado palestino y al Estado de Israel, y que se pueda sustanciar en el futuro pues una convivencia pacífica entre ambos pueblos, ¿no? Es lo que a mí me gustaría. Vamos a ver si la propuesta de ayer tiene algún recorrido, ojalá lo tenga, creo que sería bueno.
Sí, hay que dejar siempre margen, ¿no? Por lo menos para la esperanza, eso es algo fundamental. Me quedan muchísimas cuestiones y ya sé que no tiene todo el día para mí, eso está claro, pero sí me gustaría por lo menos tocar un par de asuntos más. Uno de ellos tiene que ver con algo que me sorprendió el otro día, ¿no? Una iniciativa legislativa popular que llega al Parlamento Vasco con 150.000 firmas, que ni siquiera se contempla para llevar a trámite.
¿La ILP?
Sí, la ILP.
De los pensionistas. Bueno, yo estuve en el debate del Parlamento Vasco, ¿no? El gobierno, cada vez que hay una iniciativa de este tipo o una propuesta de ley, tiene que emitir un informe que no es vinculante a petición del propio Parlamento. El informe que emitimos desde el gobierno decía varias cosas. Primero, desde el punto de vista jurídico no tiene encaje, porque ojalá tuviéramos las competencias nosotros en pensiones, pero no las tenemos. Eso le corresponde al gobierno español. Y por lo tanto, el cauce para llevar a cabo ese complemento universal de pensiones debería tramitarse ante el Congreso, no ante el Parlamento Vasco. Segundo, en Euskadi, a través de la RGI, hemos sido pioneros desde hace tiempo en buscar un complemento para las pensiones, pero que no es universal y que tiene en cuenta criterios como la unidad convivencial, es decir, quiénes viven en esa familia. Y a partir de allá hay más de 15.000 pensionistas en Euskadi que están recibiendo ese complemento. Y tercero, es que jurídicamente no creemos que tiene recorrido legal, nos lo van a tumbar a las primeras de cambio. Segundo, tenemos ya un sistema propio a través de la RGI. Y tercero, ¿cuál es la sostenibilidad económica de la propuesta? Porque no hay que hacerle trampas a la gente. ¿Esto cuánto cuesta y quién lo paga y cómo se paga, ¿no? Entonces, esos tres temas se ponían bastante claros encima de la mesa por parte del informe del Gobierno. Y estas tres cuestiones y otras más fueron las que llevaron a que no se tomara en consideración la ILP. El criterio de los partidos políticos creo que quedó bastante claro, ¿no?
Lehendakari, me dicen que tiene consejo de gobierno y no sí. quiero que me echen. Bueno, me puede echar la culpa, no pasa nada.
Tengo que desplazarme ahora a Vitoria.
Ha sido culpa mía. Pues Lehendakari, Manuel Pradales, le agradezco el que haya compartido estos minutos con nosotros. Le espero aquí pronto.
Un placer, como siempre, Koldo.
Es que ricasco, Manuel.
Es que ricasco, por favor.